buenas tardes. Bienvenida a la Radio Pública, Radio Nacional Viedma. Carolina González te saluda.
Hola Carolina, mucho gusto y muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Dora, vos mañana vas a estar dando, mañana viernes 6 de octubre, vas a estar dando por, obviamente de manera virtual, como todo en este momento, una charla denominada Emergencias Sanitarias, Distanciamiento y Violencias, que se realiza a través de la Universidad Nacional del Comahue. Así que mi primera pregunta va referida precisamente a ese tema, emergencia sanitaria, distanciamiento y violencias, ¿cómo se está viviendo en este momento en el país?
Se está viviendo muy mal. Obviamente hay algunos lugares en donde la situación es muy crítica, por caso Jujuy. Cinco femicidios, creo que en 35 días, ¿no? Sí. Es una nota aciaga, muy tremenda, y hay una inmensa responsabilidad desde ya para esclarecer debidamente estos actos brutales, ¿no? En fin, sí. Pero bueno, en general durante el momento más más álgido ha habido una circunstancia muy conjeturada de aumento, de incremento de las denuncias.
Sucede mucho, perdón que te interrumpa, pero digamos, por un lado se habla mucho de esto que vos decías, ¿no? El incremento de las denuncias, en realidad, a ver, el incremento de la violencia en el momento que muchas mujeres tuvieron que mantenerse en aislamiento con sus agresores, pero sin embargo, por ejemplo, en nuestra provincia o en nuestra localidad las denuncias disminuyeron porque esas mismas mujeres no pudieron ir a denunciar.
Ajá.
¿Hasta dónde eso puede generar, ¿no?, un conflicto de, o sea, o hasta dónde no se va a blanquear?
Sí, bueno, a ver, vamos a ¿cómo diré?, a situar geográficamente. En general, en los medios urbanos donde, por otra parte, hay conectividad mayor, hay posibilidades de que la señal esté bien y además, obviamente, hay alcance rápido de una comisaría, en fin, en medios urbanos, desde luego el número de denuncias era plausible que aumentara, porque eso había ocurrido en el mundo entero, ¿no? Yo voy a agregar algo, Carolina.
Sí.
En realidad, Argentina fue bien subrayada en un reconocimiento que se hizo a nivel de Naciones Unidas respecto de la premura y el set de medidas que se tomaron, ¿no? Esto. Ahora, es evidente que en algunos lugares, sobre todo en los lugares rurales, ahí la situación ha sido obviamente completamente diferente, porque en efecto, el problema de la conectividad, el problema de la baja de señal, el problema del propio aislamiento ha significado que las personas tampoco se puedan desplazar ni siquiera a lugares con mejor señal para, digo, las afectadas, para poder efectuar las denuncias. También sabemos que es probable que haya una, ¿cómo decirlo?, una especie de denuncia oprimida, en el sentido este que señalas para la provincia, porque también hay que contar que estuvieron cerradas, casi cerradas, salvo expresiones mínimas, las fiscalías. Entonces, tampoco llegaban las denuncias a las fiscalías. Y bueno, y
qué
la
difícil
verdad
debe ser también, digamos, vos estás encerrada con tu agresor, no tenés posibilidades de salir ni de irte. ¿A dónde vas?
Exactamente, ¿no? En lugares en donde evidentemente al aislamiento que hubo que hacer se le agrega el aislamiento normal, quiero decir el normalizado, el hecho que estés lejos, de que, insisto, no tengas conectividad. Desde luego, esto, los datos definitivos los vamos a tener, en fin, en cuanto haya una mejor depuración, porque hay otra cuestión. Ha habido también un aumento de los pedidos de información. O sea, no toda la denuncia que llegaba a la telefonía dispuesta tenía que ver directamente con denuncia. Muchas veces, por eso esto había que separarlo, de hecho se hizo así, pero puede haber algún error, ¿entiendes? ¿No?
Claro, por supuesto.
En el sentido de que en realidad se trataba de pedido de información, de un pedido de, no exactamente una denuncia, sino una solicitud para ver cómo se podía encaminar una denuncia, en cuyo caso, en fin, estábamos ahí muy cerca de la denuncia, pero no toda la consulta que se hizo tiene que ver exactamente con la denuncia.
¿Mm? Bien. Cambiándole un poquito de tema, bueno, usted ahora está como asesora, o por lo menos desde un lugar bastante cercano hacia el presidente de la Nación y hacia las políticas de gobierno. ¿Cuál le parece la más destacable de las políticas de género que puede llevar adelante este gobierno?
Bueno, una y principal. Comencemos por lo que ya se hizo, ¿no? El Plan Nacional contra Todas las Violencias. Es un plan que tiene casi 150 acciones y que le da una cobertura enorme a un gran número de dimensiones, de ejes, ¿no? Ahora, es un plan que tiene una previsión de aplicativa de 2 años, ¿eh? Es un plan de 2 años, para 2 años. Bueno, ahí desde ya hay una gran preocupación por el Ministerio para acelerar en toda y cualquier jurisdicción la ejecución del plan. Uh-huh. En este momento se ha consagrado una parte muy importante del plan en 4 provincias, que es el programa Acompañar. El programa Acompañar es un programa notable. Es un programa que indica que las víctimas, aquellas que están desprotegidas materialmente, que no tienen ingresos, van a ser asistidas por lo menos 6 meses, con un ingreso.
Esto es muy, ¿cómo quién determina? ¿Ahí actúan los estados provinciales, municipales?
Los estados provinciales tienen que hacer convenios con, bueno, se están haciendo los convenios, pero espero no equivocarme, en este momento hay convenios con Chaco, provincia de Buenos Aires. Bueno, Río Negro creo que está en el convenio, creo que Río Negro está en el convenio.
Sí,
y
está en el convenio.
se me escapa alguna otra provincia. Son 4 provincias que comenzaron con el los detalles, digamos, de administrativos se me escapan. Bien. Pero bueno, una vez que se establece el convenio, hay una, digamos, necesaria coparticipación, lo que hace el Estado Nacional y lo que debe hacer la provincia.
Por supuesto. Hablando un poquito de las políticas públicas, o más bien de las políticas que trae este nuevo gobierno, hay 2 situaciones. Por un lado, la reforma judicial. Todos sabemos, y lo decimos muy seguidamente, que la justicia es machista y patriarcal, y sin duda lo es, como hace poco aquí estuvimos tratando el tema de María Obando, ese caso tan controversial que hay en la provincia de Misiones. Entonces, por un lado, ¿hasta dónde se va a poder reformar la justicia como para hacerla un poquito más amable hacia las mujeres?
Yo quiero tomar todas las precauciones. Esta parte inicial de la reforma judicial, porque es una primera reforma, en realidad tiene poco que ver, es una reorganización de los fueros federales. O sea, no está implicando, lejos de lo que pueda pensarse, es una, digamos, por un lado es una readministración, por el otro lado es una extensión. Están previstas nuevas instituciones que tienen que ver con el fuero federal, con la justicia federal, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ahí hay una administración. Yo voy a ser muy sincera, ojalá tengamos para más adelante, a largo plazo, creo que debe pensarse esto, no es inmediato, unas reformas de la justicia, mucho más integral, en el sentido de que efectivamente la justicia abone entrañablemente los nuevos derechos, ¿no? A menudo decimos que la justicia suele no incumplir con los nuevos derechos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que justamente estamos en Argentina Futura, en el eje que tiene que ver con género, diversidad y demás, estaremos haciendo un coloquio el próximo día 30 respecto de lo que serían, qué planteamientos tendríamos que hacer, no en el en los plazos inmediatos. La justicia es lenta en su evolución. Bueno, una podría decir, no solo la justicia es lenta en su evolución, pensemos también en las universidades y todavía su relativa falta de adecuación a estos tópicos, ¿no? Es decir, todavía no hay una gran conmoción en las disciplinas respecto de esto. Pero bueno, la justicia tiene una articulación muy muy tendiente a una cierta estabilidad de conservar ciertas cuestiones, manifestaciones y demás, por más que el derecho cambie, ¿no? Y esto se ve claramente todavía en algunos fallos, en las y me parece que desde ya la ley Micaela se ha interpuesto ahí como un mandato de enorme exigibilidad para todos los poderes públicos, y estoy segura, bueno, la provincia de Río Negro ha iniciado, en la provincia de Río Negro el Poder Judicial ha iniciado acciones para una readecuación, readecuación, sí. Digo, doctrinaria, de perspectivas, de puntos de vista, ¿no?
Sí, que todavía realmente no lo están llevando a la práctica, digamos, cuesta muchísimo. Yo sé que esta provincia está vista siempre como una provincia sumamente progresista, pero bueno, por ahí hay hechos que confirman esta.
Sí, hay lo que podríamos llamar trancamientos, ¿no? Hay cosas que están trancadas y de repente es como diástole y sístole, ¿no? Lo que vemos, tenemos algunos fallos que son notables y hay otros fallos que nos paralizan, ¿no? Porque decimos, bueno, pero, en fin, esto ocurre, perdón, sí, no solo en la provincia de Río Negro.
No, seguramente, ¿no?
Acabamos de tener un fallo acá en la ciudad de Buenos Aires que alarma, un fallo alarmante.
Sí,
y,
¿cuál es?
Ya debes estar al tanto de a qué fallo me refiero. Pero bueno, yo soy una optimista irredenta y digo, bueno, hay que seguir forjando. Las mentalidades tienen, son depósitos difíciles de remoldear.
¿No? Seguro que sí.
Sobre todo las mentalidades que tienen que ver con la corporación jurídica. Entonces, pero bueno, hay algunos cambios, se ven cambios, insisto en que en algunas áreas se puede ir con más celeridad. En otras, de todos modos, cuando tú me preguntabas cuáles son las grandes cuestiones de género en que hemos avanzado, digo, tenemos un plan nacional, tenemos cuestiones muy muy importantes como que el poder ejecutivo se ha determinado en el cupo para las personas trans, eso es muy importante, esto obliga al Estado en lo que atañe al poder ejecutivo sobre todo, pero en realidad es en todo el sector público que hay una obligación de adecuación.
Seguro.
En fin, hay universidades que han avanzado ya mucho y anticipadamente, otras que deben hacer una adecuación del decreto 720. Bien. Bueno, esas son señales. Y voy a decir otras señales que a menudo no se ven, porque no se exhiben tampoco en noticieros y demás. Hay una resolución de Presidencia de la Nación por la que la Dirección de Audiencias ha determinado que cuando se pide audiencia al Presidente de la Nación y quienes van a concurrir son más de cuatro y más personas, tiene que haber acatamiento a una proporción de género del 33%. Eso es muy importante. No es banal, eso es una señal muy importante. Sí, cuando se pide audiencia al Presidente de la Nación, debe saberse que si se va en una compañía densa, agregada, de cuatro y más personas, hay que saber que se debe llevar un matiz de género a esa audiencia.
Bien. Por último, brevemente, una de las grandes deudas, una de las grandes promesas que hizo el presidente al asumir, tiene que ver con enviar el proyecto del IVE, ¿sí?, de la interrupción voluntaria del embarazo, o bien discutir la que él propone la campaña. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está hoy en agenda ese tema?
Qué excelente pregunta, porque hoy sí te puedo decir que en la semana que viene debe ingresar el proyecto al Poder Ejecutivo.
Me estás dando una primicia, la semana que viene...
Mirá lo que te digo, debería entrar el proyecto al Poder Ejecutivo. Así que bueno...
Ojalá así sea y se le pueda dar también debate en este año.
No te cuenta lo que acabo de hacer, un riesgo total. Bueno, pero...
Me alegro mucho que haya sido acá en este programa.
Sí, es un riesgo absoluto el que estoy corriendo, pero bueno, estamos en esa bella plausibilidad.
Bien, buenísimo. Entonces, la semana que viene tendríamos que estar esperando que ingrese el
estaríamos
proyecto.
Estaríamos en la semana que viene.
Para ser discutido
más
en este año legislativo.
Más detalles no puedo dar porque se ha ido con mucha imprudencia adelante.
Muchísimas gracias,
Dora Barranco. Carolina, gracias.
Gracias a vos. Dale, que tengas buena tarde.